Fernando Barrios. Hace más de 2 años que estamos trabajando, empezamos a trabajar con este libro, en la versión en francés, L'Art de Reggae, de David Halperin, publicado por Eppel, una editorial de la École Lacanienne de Psicanalyse. Empezamos a leerlo, nos fuimos entusiasmando en las discusiones, que fueron muchas, y que lo más interesante implicó cambios de cada uno en las formas como nos íbamos planteando las cosas. Luego el libro apareció en español, de una edición de una universitaria de Valencia, que se llama Tirán, y Diego lo consiguió en inglés, How to Be Gay, que es el original, evidentemente. Entre medio hubo una actividad con David Halperin en Costa Rica, y él decía, se sorprendía de la acogida que tuvo este libro con Lacanienne y Psicanalyse. Nadie en Estados Unidos ni en la universidad que él trabaja en Michigan, dice, había trabajado, se había dado un espacio de trabajo para ese libro. Y lo interesante es que empezó haciendo un trabajo sobre el libro directamente, nos llevó al planteo que es el título de esta jornada, que fue justamente la cuestión de la heteronormatividad del psicoanálisis. El libro es un estudio detallado, lo vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy, sobre el estilo de la cultura gay, pero una cultura gay particular, ¿no? Es de la Estados Unidos, clase media, universitaria, generación, dijera él muy delicadamente, pre-Stonewall, para no decir su edad, es un hombre de entre 50 y 60 años. Es esa cultura la que él estudia. Lo que el libro plantea muy claramente es el peso de la heteronormatividad en la cultura, y plantea desde lo queer de lo gay, que esa es la posición desde la que él habla, es una posición que cuestiona los planteos identitarios, y ahí marca la diferencia de Stonewall, es decir, los post-Stonewall, en gran parte los planteos identitarios, dice Halperin, en Estados Unidos, van en la línea del orgullo gay, el identitario gay, en defensa de la identidad gay, cosa que él dice, por supuesto que está de acuerdo con los alcances, pero aporta otros planteos, con los alcances de lo que han logrado en esas luchas. La cuestión en todo esto era para nosotros, y es lo que vamos a tratar de trabajar hoy, es cómo eso, y diría, quiero agregar, porque también fue parte de la discusión, es muy dolorosamente esa heteronorma ha funcionado y funciona en el psicoanálisis. Solamente para dar una punta de lo que estamos hablando, voy a leer la definición. No, tampoco es una definición, al final del libro Halperin nombra más específicamente a qué llama él heteronorma. Ya paso la palabra a Fernando. Dice Halperin, el dominio de la heteronormatividad depende de la ubicuidad y la inapelabilidad de ese propósito, mucho más que de la prescripción de la heterosexualidad como práctica sexual. Esa es una clave por la cual nosotros leímos este libro y hemos hecho este trabajo. Y dice, y es que la normatividad implica no solo el carácter preceptivo de una práctica sexual específica, sino también la idea de que es evidente que el estilo de vida social que promueve tiene un prestigio y poder normativo sin parangón. ¿Sí? La idea entonces, que es central, sería del trabajo este de Halperin, es que la heteronormatividad rebasa ampliamente a la heterosexualidad. Los trabajos que vamos a presentar son puestos ampliamente a discusión. Fernando, su trabajo se llama Lo que la heterosexualidad debe al psicoanálisis. Y bueno, va a presentarlo, discutimos, tenemos bastante tiempo, una hora y media, así que bueno, después hacemos un corte y seguimos con el trabajo de Diego. ¿Sí?
Bueno, si yo no voy a hablar del libro de Halperin, pero obviamente que este texto, y no solo este texto suyo, bueno, está ahí mucho en lo que voy a decir. Yo elegí dos, bueno, para textos, epígrafes, en fin. Uno de Daniel Lourenço, que es un amigo de Facebook, un amigo portugués, que dice: hablar herido es un régimen poético y epistémico útil. Y otro de Monique Wittig, que dice: con esta pena que hemos penado. Y me gustaba empezar con esos dos para textos porque quisiera que este sea al menos uno de los tonos que acompaña lo que voy a decir. Como señalaba Sandra, en esto ha habido dolor, ha habido sufrimiento, bueno, en relación a la heteronorma. Lo que la heterosexualidad le debe al psicoanálisis. Creo pertinente hacer una aclaración a partir de lo que llamaré una conversación ininterrumpida que mantenemos con Santa Filippini hace ya unos años, aunque, como se dice por ahí, no aclares que oscurece, o justamente por eso, voy a referirme en este trabajo a escritos, artículos de psicoanalistas uruguayos. Yo en muchas ocasiones escribí con la X, es difícil de pronunciarlo, pero bueno, en algunos casos la pronunciaré, en otras no, psicoanalistas uruguayos, pero en ningún caso se trata de un yo acuso, sino de tomar sus escrituras como analizadores de un atravesamiento, teniendo en cuenta además que el yo acuso de Émile Zola es en primer lugar una defensa, un alegato a favor en el Affaire Dreyfus, más que una acusación, y que el título con que finalmente aparecerá su artículo corresponderá a una estrategia de marketing, a Vanna Letra, de los editores del periódico Logos, La Aurora. Entonces creo que mi asociación con el yo acuso de Émile Zola gana en ambigüedad. Eso creo. Un trabajo mío, el primero que hiciera público, permitirá ver que, en todo caso, tampoco yo he sido ajeno a lo que señalo. Como nos recuerda Judith Butler en clave foucaultiana, una es parte de los dispositivos que denuncia. Dice Lacan que fue Marx quien le dio discurso al capitalismo, haciendo algo diferente con la función oscura de la plusvalía. Quedan de esta manera situadas en homología la invención de la plusvalía y del plus de gozar. Y será Lacan quien le dé, o por lo menos lo intente, discurso al psicoanálisis. Cito: el trabajo no era nuevo en la producción de la mercancía, como tampoco era nuevo la renuncia al goce. Esta renuncia constituye al amo. La novedad es que haya un discurso que articule esta renuncia y que haga aparecer lo que llamaré la función del plus de gozar, operación que ubica como la esencia del discurso analítico. El dar discurso participa de la ambigua posibilidad de hacer consistir, imaginariamente, claro, y de producir un otro discurso, una salida posible a los efectos reales que cada discurso produce, provoca. Me planteo la hipótesis de que el psicoanálisis le dio discurso a la heterosexualidad, junto a otras disciplinas. Esta ubicación en lo disciplinario obviamente es una provocación, evidentemente no concibo el psicoanálisis como una disciplina, pero creo que no es una provocación gratuita. Por otras disciplinas me refiero a la medicina y en particular a la psiquiatría, pero no solo. En esa empresa conjunta de biopoder y función psi que visibilizará Foucault. En esta línea, el trabajo que José Asandri presentara en la Asociación Psicoanalítica del Uruguay en 2011, que llamó Heterosexualidad, Santo Problema, nos recuerda algo de la pretensión científica de Freud, no sin efectos. Dice José Asandri: como se sabe, Freud optó por la cientificidad de la sexualidad, distanciándose del término erotismo, que le resultaba más corriente y popular. Esa opción lo convertía en interlocutor de Kraft Ebing y todos los sexólogos de fines del siglo XIX. Ser interlocutor exige participar de un lenguaje que sea común, y ello incluía toda la psicopatología de la sexualidad. No es azaroso entonces que al recorrer tanto la obra de Freud como la de Graf Ewing, algunos términos psicopatológicos tengan mayor frecuencia que la que tiene el término heterosexual, del que por otra parte no aparecen definiciones más que implícitas y negativas. De todos modos, en el mismo trabajo, José nos recuerda que Jonathan Katz distingue la originalidad de Freud calificando sus concepciones de mística heterosexual, considerando que habría en ellas la idea de una heterosexualidad esencial, eterna y normal. Por otra parte, creo que se hace necesaria una aclaración. No estoy diciendo que el discurso analítico, en el sentido en que Jacques Lacan lo entiende y formaliza, sea el discurso heterosexual, sino que se trata, me parece a mí, del psicoanálisis, quizá debería decir de psicoanalistas, efectuando discurso universitario, psicológico, vía la ciencia. Será desde allí que cierto psicoanálisis le hará sus favores a la heterosexualidad. Se hace, también entiendo necesaria, una segunda puntualización. No hablo de la heterosexualidad como erótica o práctica y o práctica sexual, una entre tantas, sino en tanto régimen político, en el sentido que le diera Monique Wittig. La heteronormatividad, término mucho más reciente, aludirá entonces a la dimensión reguladora de las prácticas y por ende de las eróticas al servicio de ese régimen político. Dice Wittig en El pensamiento heterosexual: las categorías de las que se trata funcionan como conceptos primitivos en un conglomerado de toda suerte de disciplinas, teorías, ideas preconcebidas que yo llamaría el pensamiento heterosexual. Aquí obviamente hay un guiño al pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss. Se trata de mujer, hombre, sexo, diferencia y de toda la serie de conceptos que están afectados por este marcaje, incluidos algunos tales como historia, cultura y real. Y por mucho que se haya admitido en estos últimos años que no hay naturaleza, que todo es cultura, sigue habiendo en el seno de esta cultura un núcleo de naturaleza que resiste al examen, una relación excluida de lo social en el análisis y que reviste un carácter de ineluctabilidad en la cultura como en la naturaleza. Es la relación heterosexual. Yo la llamaría la relación obligatoria, social, entre el hombre y la mujer. Todo esto entre comillas, hombre y mujer. Jean Alouche, en El psicoanálisis, una erotología de pasaje, dice: el psicoanálisis no se situará como erotología, sino desistiendo de la partición hombre-mujer. La construcción de la diferencia, del otro diferente, es constitutiva del régimen heterosexual en tanto discurso de la dominación para Wittig. Y esa diferencia se produce también y fundamentalmente en la lengua, lo que le hará decir, en discusión con el marxismo y de manera bastante contundente, cito: las transformaciones de las relaciones económicas no bastan, hay que llevar a cabo una transformación política de los conceptos claves. Claves. Es decir, de los conceptos que son estratégicos para nosotras, porque hay otro orden de materialidad, y esto es lo que me parece interesante, porque hay otro orden de materialidad que es la del lenguaje, un orden que está trabajado de arriba a abajo por estos conceptos estratégicos. Este orden, a su vez, está directamente conectado con el campo político, en el que todo cuanto atañe al lenguaje, a la ciencia y al pensamiento, remite a la persona en tanto subjetividad y a su relación con la sociedad. Por su parte, Louis-Georges Chotin, en La invención de la cultura heterosexual, hace visible la construcción histórico-política de la heterosexualidad como cultura, disociando práctica heterosexual de cultura heterosexual, entendida esta última como aquella que, cito, confiere primacía simbólica a la pareja hombre-mujer y al amor, e incluso radicaliza su apuesta, Louis-Georges Chotin, llegando a preguntarse si en verdad las culturas heterosexuales no constituyen un caso particular que razones históricas vinculadas con la expansión económica y colonial hacen aparecer como regla general. Quizá no sea casualidad, digo yo esto, que se trata de alguien de origen afrodescendiente, es decir, alguien para quien Occidente no es una evidencia. Bueno, es un punto que no voy a poder desplegar, obviamente, aquí. Abramos el paraguas nuevamente a riesgo de parecer meripocas. Claro que la lectura que haré será sesgada, interesada, nada objetiva ni neutra, nada exhaustiva y científicamente objetable, fragmentaria y un largo etcétera. Pero no se trata de ausencia de método, ese será el método. Hablaré poco y casi nada de Lacan, de Foucault, y no obstante, aunque no lo diga, tendré como telón de fondo lo que hace un tiempo, y a partir de una relectura de Letourdi, de Lacan, me obsesiona, lo que allí él llama prácticas del decir. Porque creo que de eso se trata, aunque eso no debe entenderse como que todo lo que ocurre en un análisis, y mucho menos fuera de él, se trate del decir, salvo que al decir le acordemos, le concedamos un campo ampliado que incluya diversos modos del hacer, con y sin palabras, el silencio y un largo, largo, etc. Bueno, botones de muestra, o y por casa como andamos. 1. Aida Aurora Fernández, en Confusión y Acting Out, algunos aspectos del análisis de un paciente homosexual, muestra el historial clínico de un paciente. Permítanme nuevamente una digresión. Este trabajo está subido en línea por la Asociación Psicoanalítica del Uruguay con los siguientes descriptores. Descriptores a lo que son las palabritas con las cuales supuestamente se encuentra su trabajo. Los descriptores son homosexualidad masculina, hipocondría, confusión, clivaje, actuación, defensa primaria, mecanismos esquizoides, envidia, voracidad, integración, culpa persecutoria, destrucción, caso clínico. Y no puedo no pensar, sentir, preguntarme, ¿qué dicen estos descriptores de lo que hemos hecho devenir conceptos, lo que ha devenido jerga psicoanalítica? ¿Acaso creemos que eso elimina o está por fuera de la carga significante, fuertemente ideológica que porta este modo de describir, ya que supuestamente se trata de descriptores? Bueno, vayamos a ese caso. Dudo si mantener o no el nombre que allí Aida Fernández utiliza, aunque supongo que es un nombre ficticio, pero de todos modos hablar de estas cosas y de este modo me produce mucha incomodidad, pero creo necesario hacerlo. En la primera entrevista con Pablo, dice Aida Fernández, de 25 años de edad, me impresiona por su aspecto ansioso y preocupado. Llegó a mí buscando una solución para sus conflictos, enviado por un psicólogo luego de haber intentado distintos tratamientos psiquiátricos. De inmediato se estableció entre ambos una comunicación cálida, y a pesar de que su historia mostraba que las prácticas homosexuales habían comenzado en su infancia, percibí algo en él que confirmó un sentimiento naciente de que podría ser recuperable. Bueno, más adelante, ¿cómo? Y Aida Fernández debe ser yo sí. Ay, creo que 60. No tengo acá. No, increíble, pero no tengo el año. Tengo las 7, no tengo el año. Sí. Confusión aquí.
Lo busco y te digo.
Enseguida le decimos la sesión. Bueno, más adelante en una sesión. Sesión del miércoles siguiente. ¿Sabe una cosa? Dice Pablo. Estuve pensando que solo aquí puedo encontrar la solución de todas mis dudas. De este mareo que siento dentro de mí. No como un mareo común, sino como andar caminando por ahí. Hablar, hacer cosas y sentir que soy dos, que uno hace lo que el otro no quiere. Es un infierno de dudas lo que llevo adentro. Dudo de todo. Mire, y no sé nada, todo me confunde. Ayúdeme, dígame qué me pasa. ¿Qué es esto que me pasa? El analista interpreta. Las dudas, la confusión, la siente aquí conmigo, en tanto no sabe qué soy, cómo soy, si soy mujer, si soy hombre, como sintió confundidos a sus padres de niño, quién era la mujer, quién era el hombre. Usted no sabe cuando está aquí conmigo si es hombre, si es mujer. Pablo, pero yo quiero ser yo, yo mismo, no importa qué, sea algo grande o chiquito, no me importa cómo, pero saber qué soy, cómo soy, no me importa nada con tal de ser, tengo ansias de ser yo, es como sacar la cabeza debajo del agua, ahogado, y volverla a meter y seguir ahogándose y no ahogándose, es como si algo me agarrara, no sé qué. Interpreta la analista. Siente que se ahoga si se relaciona conmigo, con su parte de hombre. Siente que se ahoga si se relaciona con su parte de mujer. Me pide que le diga cómo soy yo para saber que es usted, que yo lo defina, que le diga qué tiene que hacer conmigo. Continúa Pablo.
966.
Mi madre me decía, mujeres no. Si salís de noche venía antes de las 9 y de chico no me dejaba dar la vuelta a la manzana. Yo llegaba hasta la esquina y temblaba. Jugaba entonces con Tom, usted sabe, y se pone entre paréntesis juegos sexuales, felatio. Bueno, interpreto, dice Aida Fernández. Aquí yo lo dejo dar vuelta a la manzana, por eso se confunde, se asusta. No sabe si soy una mujer, si soy como Tom. Tiembla porque no sabe cómo es usted cuando está conmigo, si media mujer, como siente a su padre, o medio hombre, como siente a su madre. Y así continúa la sesión. Más adelante. No puede ubicarme como no pudo ubicar a su madre, a su padre. Los vivió confundidos en sus roles. La madre enferma, pero fuerte, autoritaria. El padre sirvienta, débil, con delantal, con partes femeninas. Así aparece la característica de la confusión, una mezcla de partes indiscriminadas de un objeto femenino enfermo, semidestruido, pero autoritario, con aspectos fálicos, cuchillo pene, y un objeto masculino, impotente, entregado. Y entonces acá teoriza. Es indudable, dice, indudable, refiriéndose al síntoma homosexual, que en un aspecto, el síntoma homosexual, tiene también el carácter de una negación. En tanto, el homosexual masculino niega en su delirio la existencia real de un cuerpo de hombre. Para identificarse con su objeto interno, deseado, odiado, la madre pecho, cuerpo de mujer. Bueno, el homosexual hace aquí su aparición, sustantivado, ejemplar, universal. Prácticas de denominación clasificatoria no sin efectos reales. O, citando a Otto Fenichel en este mismo trabajo, se dice, el factor que primariamente perturba la primacía genital es idéntico al que produce igual efecto en los neuróticos, angustia y sentimientos de culpa, dirigidos contra el complejo de Edipo, aunque aclara que los resultados son distintos por los mecanismos en juego. La primacía genital se ve perturbada. No hay problematización posible de su primacía, supremacía. Esto lo digo yo. Dos. Otro analista uruguayo. Este indudablemente hombre. También respecto de un paciente homosexual, dice en el apartado que llama proyección del instinto de muerte. Cito. El homosexual se siente lleno de destrucción y de muerte. En función de las relaciones excesivamente hostiles con sus objetos internos destruidos y persecutorios, y de las fantasías terroríficas que la sustentan. Las situaciones de frustración aumentan la intensidad de sus vivencias destructoras, se siente incapaz de manejarla solo, la muerte lo invade totalmente y teme el aniquilamiento de su yo. El acting out homosexual le permite aliviar la ansiedad persecutoria proyectando el instinto de muerte en su partner. La fantasía inconsciente básica es de que se le pasa la muerte al otro. Entonces yo digo, en pocas palabras, un asesino inconsciente. Se trata de otra evidencia. Hay para este analista, hay objetos internos destruidos y persecutorios en un adentro que es una película de terror, de las malas, claro, y eso produce el aniquilamiento o su proyección aniquilante a otro. La pulsión, aquí llamada instinto, por si hacía falta reforzar su innatismo, de muerte, hace su trabajo. Y el analista, lo escribo con mayúsculas, claro, ustedes no lo ven, pero el analista, parodiando su existencia, su consistencia, su identificación, hará su trabajo de rescate y de protección de su paciente y, por qué no, de la sociedad amenazada. 3. Otro analista aborda el tema del ejercicio del psicoanálisis por los homosexuales en un trabajo que se llama ¿Pueden los homosexuales ejercer el psicoanálisis? Una gran ocurrencia. Como
este es muy reciente.
Este es muy reciente.
Este es reciente, en el año... Vives,
Juan Vives.
Es mexicano.
Yo estoy evitando nombrarlo. Pero bueno, Alberto Pereira.
El de Vives es del año 2007-2008. El de Vives, que es mexicano, es de 2007-2008.
Sí. Bueno.
El del medio, preguntan de qué año es el de Pereira.
Tú quieres saber los años. El de 68. El 68. Era el periodo cleñado de la cosa. Bien. Sí, una de las claves. Tres. Otro analista aborda el tema del ejercicio, ya lo dije, ¿pueden los homosexuales ejercer el psicoanálisis? Y creo que su ingenioso parafraseo con ¿pueden los negros ejercer el análisis? Muestra, deja ver, una relación al saber poder médico que no está ajena a este debate. Comienza afirmando: tradicionalmente, las personas con algún tipo de perversión sexual, incluida la homosexualidad, han estado vedadas para ingresar a los institutos psicoanalíticos. Lo que nos sorprende, esto digo yo, es la explicitación de algo que para muchos era un rumor no fácilmente comprobable. Esto de que se estaba vedada la entrada, ¿no? Y se pregunta: ¿cuáles serían las razones por las que un sujeto homosexual deba ser rechazado de la formación psicoanalítica? ¿Es realmente la homosexualidad una limitante formal para el ejercicio del psicoanálisis? ¿Cuál es el fundamento por el que una perversión, en este caso la homosexualidad, deba ser excluida dentro de los que practican el psicoanálisis? Bueno, como verán, la perversión es una evidencia, ¿no? Y continúa su análisis. Dice: ¿es la homosexualidad compatible con una personalidad normal? ¿Existe algo así como el homosexual sano? ¿La identidad homosexual es una forma desviada o normal del desarrollo? En relación a los argumentos con los que pueda sustentarse que una orientación heterosexual, sigue diciendo, ¿no?, en la elección del objeto es el camino normal, mientras que una elección homosexual es anormal, el criterio que se ha esgrimido en los últimos 150 años han sido argumentos anclados en los postulados del evolucionismo. Las parejas homosexuales, tanto masculinas como femeninas, son por definición y por imposibilidad biológica estériles. Por lo tanto, son sujetos que no entran en el juego de la sobrevivencia del más apto debido a que no pueden transmitir sus características genéticas. Bueno, desviación, desarrollo, sano, normalidad, pero también sobrevivencia, evolución, darwinismo. Me parece que por lo menos, al menos, alguien dice las cosas impúdicas sin corrección política, aunque quizá desde la violencia de una inocencia descriptiva que evidentemente no es sino desde su posición de privilegio. Y continúa haciendo público el impudor institucional. Dice: por otra parte, las presiones políticas y, por qué no decirlo, cierta velada amenaza de recurrir a los tribunales han desembocado en una declaración de no discriminación suscrita por el presidente de la IPA con el fin de incluir explícitamente el término homosexualidad al lado de los de raza, credo, género y color de la piel. Digo yo, amenaza, tribunales, presiones políticas, declaraciones, el Estado como un padre justo dirimirá los asuntos, dirá qué es lo más conveniente para cada quien. Denuncia además de la presión política y habla de la tergiversación de Freud para fines políticos. Dice así: la oración freudiana de no son enfermos debe ser contextualizada en el sentido de no son neuróticos, dado que se trata de una expresión perversa de la sexualidad infantil. De ahí su insistencia en los mismos textos de hablar de una orientación perversa. Bueno, lo de oración en lugar de, no sé, el dicho de Freud, la frase o el enunciado, en fin, me hizo pensar en la oración como rezo o súplica o plegaria, pero bueno, eso seguramente es una desviación perversa de mi parte. En este trabajo, este autor discute fundamentalmente con Roughton y un trabajo que se llama Homosexualidad, cuestiones clínicas y técnicas. Este autor, Roughton, nos habla de las sociedades psicoanalíticas en las que la homosexualidad es todavía considerada una perversión y la discriminación sigue siendo un hecho. Afirmación que no tamiza ni discute sobre los criterios, esto dice Vives sobre Roughton, para afirmar si la homosexualidad es o no una perversión, además de que no distingue tampoco el hecho de que un criterio nosológico no constituye justificación alguna para ningún tipo de discriminación, lo que no invalida el uso de pautas basadas en las capacidades o limitaciones que una persona pueda tener, sea homosexual o heterosexual, para el desempeño de una función. Y agrega, esto ya es en el, no sé, en el límite de lo cómico, y agrega, no darle licencia de piloto aviador a un epiléptico no implica una discriminación, sino una limitación formal, inherente a su trastorno convulsivo para el ejercicio de una profesión. De la misma forma, cuando a un infante diabético se le limita la ingestión de golosinas azucaradas, o a un niño hemofílico se le recomienda no ingresar al equipo de boxeo, difícilmente alguien podría afirmar que se le está discriminando. En estos casos, por el contrario, limitar significa una forma de protección. Bien. Y entonces... uno se pregunta si aquello de Jean Alouche de que el psicoanálisis será foucaultiano o no será, no tendrá ya una respuesta. No será. Mi madre, en una suerte de fervor nietzscheano, me decía, serás lo que debas ser o no serás nada. Y a mí me gustaba replicarle, seré nada. Bueno, sepan disculpar mi asociación, en toda su ambigüedad y ambivalencia. 4. Por último, también recientemente, 2011, otro analista manifiesta su temor a la devastación subjetiva por la caída de lo que llama definiciones ternarias y que yo no me resignaré a no renominar santísimas trinidades. Permítanme una nueva digresión. En su última visita a Montevideo, Jean Alouche invitó a Sara Vasallo, quien hizo evidente, o al menos mucho más visible, la proximidad que ella llama retórica o lógica, y que yo creo que es bastante más que eso, de Jacques Lacan con la teología cristiana, San Agustín y Pascal, pero no solo, lo que para mí no deja de ser inquietante, por decir poco. Digo esto para justificar mi filiación de la llamada terceridad a la santidad, santísimas trinidades. Entonces volvamos a este analista preocupado por la devastación subjetiva y la indistinción de los sexos. Dice como conclusión de su trabajo, esta caída de las definiciones ternarias es también señalada por Dufour como teniendo efectos devastadores en la subjetividad. La primacía de un mercado que ignora al tercero está puesto con mayúscula, promovería a juicio de este autor la indistinción de los sexos. Habría un vínculo, se refiere a Dufour, ¿no? Habría un vínculo entre las demandas del derecho o la elección sexual y el triunfo del mercado. No se trataría de dar muerte al padre simbólico ni de la defensa del patriarcado. Entre la renegación y el dogma, el desafío consiste en la exploración de las nuevas economías psíquicas. Se hace eco, además, de lo que otro analista advierte haciendo uso de nociones entre comillas lacanianas. Creo que toda una discusión podría abrirse aquí respecto a qué sería lo lacaniano de un uso de nociones tomadas de los dichos de Jacques Lacan. Creo que esta discusión podría ser en el sentido en que Jean Alouche, en los tres puntos de retorno A, problematiza respecto de lo freudiano en Jacques Lacan a partir de la noción de discursividad de Michel Foucault. No voy a poder hablar de esto, pero quería decirlo. La figura terrible del padre imaginario reaparecería, sigue este analista preocupado por la devastación subjetiva, la figura terrible del padre imaginario reaparecería en el imperativo al goce, con la exaltación del universo que caracteriza esta época de liberación de las formas del erotismo y en la que el lugar del tercero de la ley aparece cuestionado. Bueno, no voy a hacer comentarios. Del lado de los llamados lacanianos no habría menos botones de muestra. Algo de esto intenté mostrar en De un poder que no se ejerce, presentación en dos actos, La reciente aparición en Malestares en la ciudad, 5 noches de analistas en la polis. Solo que en esta ocasión, la de hoy, decidí abandonar la endogamia escolar y revisitar mis marcas anteriores. Bueno, ahora viene un... ya estoy terminando. Un capítulo que llamé Mea Vergüenza. Pero, como siempre me recuerda mi amiga Sandra, es más fácil ver lo errado en los demás, lo criticable. Así que, ella me limita. Así que Mea Vergüenza obliga a decir que también yo, en mis primeros intentos de decir algo de una práctica analítica, iniciada muy, quizá demasiado, no lo sé, tempranamente, también yo mostraba la hilacha del atravesamiento del heterosexual en el psicoanálisis. En un trabajo que llamé Ser y Parecer, Identidad Sexual y Narcisismo, decía a propósito de un caso, cuando uno es joven cree que sabe lo que dice, el sentido de este trabajo es un primer intento de análisis de la compleja relación existente entre el proceso de conformación de la identidad y el logro de una identidad sexual adulta y sus trastornos. Que hoy me horrorice de eso, que yo mismo escribí, no sería más que una reacción del lado de la culpa. Algo más o algo menos, u otra cosa deberá acontecer para situarlo del lado de la vergüenza. Pero no me encontraba solo en esta apuesta. Me acompañaban autores de referencia. En ese momento, Otto Kernberg, Herbert Rosen, James Kohut y tantos otros. Solo diré, en un débil alegato a mi favor, que el sesgo central del trabajo se encontraba más situado del lado del narcisismo, o lo que yo entendía que era el narcisismo, y el ser, que de la identidad sexual, todo esto que yo pongo hoy entre comillas, que obviamente no sirve de nada poner entre comillas, sin embargo, no me era posible aún poner en cuestión las nociones mismas de identidad, sexualidad, que en ese tiempo eran cotejadas desde la normalidad hetero, heteronormalidad. Estrategias de supervivencia, podría decirse, también, aunque no me hayan servido de mucho, al menos en lo que al psicoanálisis y paz se refiere. Hoy creo que a pesar de ello, creía posible fisurar en algo esa matriz subjetiva, sujetadora, por el lado del ser, de la constitución subjetiva, en una suerte de campo que llamaría parasexual, en lugar de presexual, pregenital. Algo así, creo yo, que intentaba decir cómo se trata de otra cosa. De más está señalar mi fracaso, aunque quizá, siguiendo la pista de Jack Alberstam y de Beckett, se trate justamente de eso, de fracasar mejor. Mi vergüenza hoy pasa también por la exhibición de un caso que da cuenta de lo insoportable para mí y constituye en ese momento y constituye una intervención inadvertida en el mismo. Bueno, de la heterosexualidad como destino podría haberse llamado también esta ponencia. Recuerdo el impacto que tuvo en mí otro trabajo de Aida Fernández, que se llama La belleza, fuente de terror y plenitud, enfoque psicoanalítico del conflicto entre el sentimiento ético y el estético. Todo eso es ético. Y otro, en el que se hablaba de la perversión de lo ético por lo estético, en alusión a Oscar Wilde, pero generalizándolo para al menos los homosexuales artistas. Lo bello prevaleciendo sobre el bien. ¿Destino común o vecino con las mujeres, también con su payo frágil? Me pregunto. Hoy puedo bromear y tomar un dislate por su costado absurdo, burdo. No siempre fue así. Dice Halperin en el prefacio a la edición francesa de Saint Foucault. Saint Foucault es un libro animado por la cólera. Así se abre ese libro, y en alguien que transita la academia, la admisión de la rabia y el dolor en la producción de escritura no es menor, habilita a otros. En tiempos de inclusión y triunfalismo asimilacionista, quizá convenga no escamotear recuerdos y experiencias, en muchos casos injurias, huellas, heridas que marcaron los análisis y las vidas de muchos. Sin embargo, espero no haya sido en vano intentar alivianar algo, la A cosa, yo lo llamo así, con humor, para no convertir esto en un heterodrama. Y también en este texto, en el capítulo 1, que Halperin, en discusión con el filósofo Richard Moore y su libro Ideas Gays, nos recuerda que Foucault participaba también de este proyecto de escribir la historia de la sexualidad desde el punto de vista de una historia de los discursos. No, gracias.
Bueno, vale. Gracias. conversamos, está abierto, se pidan la palabra si ordenamos un poco la discusión. Hay otro micrófono,
sí, atrás, sí.
Ah, porque este es
el de... No se puede, no sirve.
No sirve.
No sirve porque hay que enchufar todo el otro
equipo. Deja. Bueno, avante.
Ya que me paré, estoy atrás.
Sí,
allá, perdón. Si me das algo como las prácticas de decir, el decir, tomándolo de la calle. ¿Puedes decir algo más de eso?
No, mucho más. El de Turdín acá habla de prácticas del decir, pero no lo despliega. A mí me no lo despliega mucho, dice alguna cosa, es otra cosa salteada. A mí me gusta mucho, no es que me guste. Me consuela mucho la idea de que el decir es una práctica y que el psicoanálisis no es menor el modo de decir. Es más, para mí es una obsesión cómo decir en psicoanálisis. No me parece para nada una evidencia, salvo que uno se afilie a un discurso universitario.
¿Pero decir en el acto analítico?
Bueno, en el acto analítico y fuera. Sobre todo fuera también, ¿no?
Sí, pues.
Sobre todo fue en estas ocasiones, por ejemplo. ¿Qué tipo de práctica del decir es esta?
Totalmente.
Habla fuerte, por favor, y si no pasa.
Hablo fuerte.
No, hables tan fuerte.
Te felicito, Fernando, es muy bueno, me gusta mucho tu trabajo. Sobre todo esta exhumación de textos no tan viejos. Te quería preguntar si en algún momento tú encontraste trabajos que señalen un giro en el discurso. Porque pareciera que es un trabajo que está en curso y hay momentos en que percibiste un giro en empezar a sacarte los clavos de encima, que también dijo tu decir.
Sí. ¿Verdad? Gracias, Raquel. Sí, sin duda. Bueno, de hecho acá tenemos gente amiga con la que hemos compartido otros modos de decir y de...
Pero el despunte, ¿sí?
Sí. ¿Cómo, perdón?
El despunte de algún trabajo que marque...
Eso todavía no lo sé, porque yo estuve, a mí me marcaron mucho estos trabajos en claro. Mi inicio, entonces quería como quedarme ahí, pero capaz, como tú decías, Raquel, es algo a hacer, un trabajo a... Sería interesante, ¿sabes? Si hay un momento de quiebre o de algo, ¿no? Que produce, sí.
Un quiebre relativo, porque somos contemporáneos, de estos discursos que siguen existiendo.
Claro.
Pero algo hace que estamos acá hoy.
Sí.
¿En qué momento se produce un quiebre? ¿En qué zonas? ¿En qué trabajo? Sí. Y la evocación del trabajo de Aida Fernández, que marcó toda una etapa, algunos acá se pueden acordar. Aida no fue cualquier analista, no fue cualquier analista, fue una figura de ruptura dentro de la IPA en ese momento, sobre estos temas en su vida. Muy importante.
Inés. Fuerte, Inés.
Me pareció las palabras. Valioso, importante, interesante. Me hizo seguir unido, que me importa, este tema de inicio del dolor, ¿no? La cita, la guerra, el penado, que me parece que hacia el final también surgió nuevamente. Y todo el hilo justamente de las palabras, de las palabras políticamente correctas, de los momentos de giro, pero que nuevamente van a traer sus problemas. Y esta mañana, en un programa de radio, en una entrevista al poeta Clemente Tempadín, el entrevistador, que es excelente, Alfredo Conocelli, le preguntó, le comentó sobre una cita de la revista Los Huevos de Plata, muy rupturista, era contemporánea a la muerte de Che, totalmente, y decía: jugamos con fuego y nos veamos en la cama. Entonces, tu mea vergüenza me recordó esa cita. Y me parece, cuando la escuché inicialmente dije, es una ocurrencia, ¿no? Y no pude evitar escucharla en la presentación, ¿no? Esto de jugar con fuego, y me refiero, por ejemplo, a las palabras claves, clavos. Así que lo quería compartir.
Gracias.
¿Qué?
Son otros discursos, ¿no?
La verdad que lo primero que quiero decir es que te agradezco enormemente tu trabajo, porque me parece realmente una apertura para ver si podemos desclavar ciertos clavos que nos han mantenido, digamos, en una posición muy especial. Quiero solamente decir un par de cosas respecto de Aída Fernández.
Claro, claro.
Fui gran amiga de Aída, colega, pero amiga íntima. Compartí con ella muchos años, compartimos también muchos proyectos, mucha militancia durante la dictadura, y esto me parece muy importante de tenerlo en cuenta. Aída Fernández fue una pieza clave en la continuidad del pensamiento psicoanalítico, además de haber sido quien, creo que fue de las primeras, que introdujo a Lacan en Dubái. Sí. Eran reuniones muy subversivas, en su pequeño apartamento para leer El Estadio del Espejo en la década del 60. Aída era lesbiana, tenía que ocultar su condición con gran sufrimiento, porque además yo cuando escuchaba el caso clínico pensaba en el aspecto de Aída.
Sí.
Era muy masculina,
sí.
¿No? Era un tipo un poquito camionera. Camionera fina.
Sí, no exagere tampoco. Manejaba un Uber.
Ahí sí te gusta.
Era una hermosa persona que tuvo un amor muy intenso con una artista uruguaya a quien apoyó totalmente durante su vida. Y cuando yo escuchaba lo de Aída, el trabajo de Aída, pensaba que ese era el documento con el que ella pagaba su pertenencia institucional, porque realmente tenía que mostrarse de alguna manera en oposición a lo que ella misma encarnaba y a lo que ella nos transmitía para poder sostener su pertenencia, que no la pudo sostener a pesar de estos precios que pagó, porque Aída fue degradada dentro de APRO.
Perdón, ¿qué?
Fue degradada dentro de APRO, es decir, pierde su condición de psicoanalista de formación en ese momento, lo cual le produce un drama personal muy grande, que esto es personal, creo que fue una de las causas por la cual comete el acto fallido de morirse en un accidente de auto mirando las estrellas. La última frase de Aída fue a una fotógrafa uruguaya, Isabel Gilbert, que iba en el auto con ella, decirle, mira las estrellas. Aída murió, las estrellas, cuando venía de Playa Verde, y es muy importante porque me parece que hay algo de, no solo del decir, sino del hacer institucional, que son actos que marcan de esta manera la vida de las personas. Debo decir, agregando, digamos, algún elemento para ver cómo las instituciones oprimen y tienen prácticas, que son prácticas que conocimos en algunos regímenes, que seguimos conociendo en algunos regímenes autoritarios muy fuertes. Cuando Aída muere, estuvo 2 días para morir. Era muy importante ver quiénes estábamos allí acompañándola. Estaba lleno de homosexuales, obviamente, desde Bebe Salminara hasta un conjunto de pacientes y artistas. Y hubo una gran discusión en APU acerca si se la velaba o no en APU. Esa es, no solamente la... Digo esto porque me parece muy importante reivindicar aquellas personas, aquellas actitudes, aquella transmisión ¿no? Que ha realizado, entre otras personas, por supuesto, Aida. Me parece muy interesante haber hablado de ella y contextualizarla en lo que fue su obra, donde ese trabajo forma parte, sin duda, del documento que ella necesitaba para poder continuar con una pertenencia institucional que le exigía otro tipo de cosas.
Ahora, ¿el motivo de la degradación institucional por qué fue?
Porque ya no se podía sostener más la vida casi pública de la vida con su compañera, que no fue de su compañera, era muy criticado, circulaba mucho dentro de los ambientes, dentro del ambiente psicoanalítico dominante, era considerado realmente, yo lo sé directamente, por conversaciones con personas muy importantes de APU, que después se arrepintieron mucho, pero no toleraban la... Creo que también ahí empieza, esto es una interpretación personal, empieza a tener también un cierto peso el hecho que Aida promovía el estudio de Lacan y promovió, sin duda, Raquel creo que promovió también la formación de los grupos. Entonces esto era muy funcional a lo que era el dominio industrial.
Te tengo que decir, quería agradecer, Raquel, el aporte, y porque todo eso también es lo que, por lo menos para mí, hacía esto tan confuso y tan al límite de lo enloquecedor, ¿no? Porque no era cualquiera que estaba diciendo.
Raquel.
Sí, yo quiero subrayar la intervención de Raquel Huerto, porque creo que es un hecho público histórico que inscribe públicamente los rumores y que debemos de registrar esta intervención de Raquel como una posibilidad de pensar a través del drama de Aida, esta conjunción entre la institución, la normatividad y este forcing de funcionamiento de las interpretaciones en el interior del análisis, que es también otro punto, porque escuchamos las intervenciones de Aida y uno se agarra la cabeza, ¿cómo podría ser esa placaje de imposición de la teoría sobre el decir de alguien? Eso sería todo un aspecto, pero que está además regido desde la institución y desde la teorización en la institución, aplicadas no solo a la práctica del analista, sino a su vida. Y lo que se ve ahí es el sufrimiento de una vida que hace pública Raquel. Creo que yo marcaría como algo histórico ese momento de la intervención de Raquel.
¿Sí? Sí, creo. Creo además que esto muestra cómo no hay una posible separación en el psicoanálisis entre la experiencia, el saber que produce y las políticas institucionales, ¿no? Es decir, podrá haber momentos de tensión, de disenso, de ruptura, pero no es, bueno, hay un solo psicoanálisis que se aplica y después se piensa distinto. Las instituciones son más o menos todas iguales, es decir, justamente hay una manera de trabajar la cuestión o plantear la experiencia analítica que produce tipos de saberes y que a su vez generan cierto tipo, o bueno, no creo que sea solo lineal así, no creo que las instituciones también juegan en eso, y bueno, y en eso están los costos políticos de la experiencia de cada uno. Cuando tú, Raquel, preguntabas, yo me acuerdo que en el año 80, ¿cómo se llama? Bernardi,
sí,
me comentó, un día me llamó y me dijo que había una comisión de la IPA que estaban discutiendo la cuestión de la integración de los homosexuales, que como sabía que en ese momento había algunas cosas que a mí me interesaban de esa discusión, que me facilitaba los documentos. Y era una discusión política, por eso es interesante cómo se separan lo que puedan ser estas ilusiones del real, estas discusiones que tenían que ser separadas totalmente, una discusión política en la cual era la decisión de esto que se plantea acá en el trabajo de Vives, de evitar lo que podían ser a posteriori juicios
por discriminación, y entonces se iba a homologar a la raza, no sé qué otra cosa más, religión y cuestión, no sé qué otra más, se iba a homologar ahí la homosexualidad como decisión de esa comisión que aportaba a la IPA para que permitiera el ingreso.
Me pregunto, Sandra, si no está ligada a Stonewall y a la sacada de la homosexualidad
del DCN, claro, más que Stonewall,
son dos. Y hubo repercusión de eso también en el campo del psicoanálisis, claro. También en el Uruguay, pero no lo sé. Sí. Y por eso lo del DCN que planteaba José me parece
interesante. Sí, sí, sí.
Lo que pasa en la práctica y lo que pasa en el sentido público.
Sí. Sí, creo que más que con lo que pasa, es decir, Stonewall históricamente marcó un antes y un después, pero esto que de la IPA tenía que ver con lo que había pasado la Asociación Americana de Psiquiatría y la votación para sacar del DSM-3, creo que sí, del 3, la homosexualidad como patología, que como no lo iban a votar, irrumpieron los activistas y dijeron que si no lo votaban, se publicaba la lista de los psiquiatras gay. Inmediatamente. Eso fue 79, no me acuerdo. Bueno, continuamos con la lista. Alberto Moreno.
No es fácil después de las intervenciones de las dos Raqueles y el trabajo de Fernando. A mí se me aparecía permanentemente el artículo de Anif, Avergonzados, un artículo de una enorme valentía, un artículo político. Me parece que no hay institución que no tenga discurso político. Yo creo que eso es inherente a la institución, siempre independientemente de la teoría que por la cual circule en la institución o en cualquier institución, el discurso político es algo así como una sombra, un acompañante. Yo tengo la impresión de que estos trabajos que lee Fernando, y yo tengo y leí el libro de Aida Fernández, que es un libro casi impuesto, que se le impone que lo haga, que es una recopilación de artículos, muchos de ellos allí presentes, en el cual hay un prólogo de Mercedes Garbarino, en el cual ella dice que el homosexual tiene disociado el objeto ético y el objeto estético. A mí me parece que es interesante, porque es interesante una cosa, ¿cómo la conceptualización psicoanalítica puede adquirir esa dimensión política de poder? El discurso kleiniano era un discurso absoluto, monopólico, no había otra forma de pensar el psicoanálisis sino